At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 29 de abril de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Como en los viejos tiempos, Pachuca tendrá que jugar 2 partidos en prácticamente 48 horas por el calendario de la CONCACAF y la Liga MX.
Mediotiempo.com.
Acaparan liguilla. El clásico regio entre Tigres y Monterrey y el Toluca contra Chivas destacan en los cuartos de final del Clausura 2024.
Esto.com.mx.
El equipo del año. América recibirá un premio económico por ser el mejor equipo del año futbolístico en nuestro país.
FoxSportsLA.com.
Llega al Necaxa. El actor Ryan Reynolds se convierte en accionista del Necaxa, junto con Eva Longoria, Sam Porter y compañía.
ClaroSports.com.
Retiran candidatura. México y Estados Unidos se bajan del Mundial 2027 femenil. Presentarán un proyecto para el 2031. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, lunes 20 de abril, 5 de la tarde con 2 minutos, y como ya es costumbre, cuando termina la jornada, pues nos vamos con esto.
Lo mejor de la Liga MX, Clausura 2024.
Señor Burak, buenas tardes. ¿Para ti qué fue lo mejor de la jornada?
Raúl, ¿cómo están? Buenas tardes. Para mí lo mejor es Cruz Azul. Un equipo que empezó muy bien, nuevo técnico, nuevo director deportivo. Luego se cayó, pero volvió a recuperar sus posiciones y le gana a Toluca como visitante este fin de semana para terminar como segundo en la tabla. De manera que es una muy, muy buena temporada para Cruz Azul y que también de alguna otra forma ilusiona su afición.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes. ¿Para ti qué es lo mejor de la jornada?
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. A mí sí me gustaría destacar de inicio el buen torneo que tuvimos. Las 17 jornadas terminaron y fue el mejor torneo futbolísticamente de los últimos torneos, sin duda. Un muy, muy buen nivel. Ojalá que lo que viene en la fase final sea igual. Y como específico de la jornada me voy a quedar con Rayados, que en el partido de ayer, importantísimo, porque si perdía, se metía al play-in, fue a Aguascalientes y le ganó 5-2 a Necaxa. Necaxa que no cerró bien el torneo, por cierto, pero Rayados hizo su trabajo, metió 5 goles, fue contundente y eso lo lleva al cuarto lugar de la tabla general, que significa recibir el partido de vuelta en cuartos de final contra Tigres.
Bueno, pues yo me voy a quedar con el equipo de Cruz Azul también, con un reconocimiento a Rayados, pero para mí no es lo mismo meterle 5 goles al equipo de Eva Longoria que meterle un gol al equipo de Toluca en su casa, que es un equipo muy fuerte y un equipo muy difícil, y bueno, pues por eso me voy a quedar con el equipo de Cruz Azul como el mejor de la jornada. Aparte cerró en segundo lugar,
Lo peor de la Liga MX, Clausura 2024.
Lo peor, señor Burak.
Lo peor para mí, Raúl, es compartido y es para dos equipos que tenían el destino en sus manos, y me refiero a Pachuca y al equipo de León, porque Pachuca recibía a Mazatlán, un equipo de los más débiles en el torneo, terminan empatados a uno, y por eso es que el motivo es que el equipo de los Tuzos va al play-in. De hecho, hubieran empatado de ganar con Guadalajara, pero les hubiera favorecido la diferencia de goles. Y la cosa de León, que pues ellos quedan fuera definitivamente hasta del play-in, por diferencia de goles con el equipo de Querétaro, empataron a uno frente a Juárez, que tampoco es uno de los equipos más fuertes del fútbol mexicano. Es cierto que cerraron de mejor manera, es cierto que era visitante el equipo de León, pero yo me quedo con estos dos equipos que dejaron ir el destino que tenían en sus manos.
Raúl Eduardo, para ti, ¿qué es lo peor de la jornada?
Yo tengo dos menciones. La primera, voy un poco con Enrique, con León, porque la tuvo en sus manos y no pudo ganar de visita en Juárez para meterse al play-in, una oportunidad muy importante que desaprovecha el León. Pero imposible no mencionar al Puebla, ¿no? Pierde de local, cierto, con el América, con un equipo alternativo del América, pero 5 puntos en todo el torneo del Puebla, de verdad. Qué desastre de equipo. Ojalá por la afición que tiene Puebla, de verdad le pongan atención y trabajen como se debe trabajar. O de plano, pues que vendan la franquicia y que le opere alguien más, porque esa afición no se merece el equipo que les dieron este torneo.
Yo me voy a quedar, también con una mención para el equipo de León, que no logra meterse a calificar ni siquiera en el play-in, a pesar de que mejoró, no le alcanzó al equipo de León. Pero me voy a quedar con el Puebla también, porque como hemos venido comentando, si antes de empezar el torneo te juntas con todos tus compañeros y dices, vamos a hacer 5 puntos en este torneo, no lo consigues, haces más, o sea, es increíble, 5 puntos, o sea, por eso me quedo con el equipo de la franja, y totalmente de acuerdo con Raúl Eduardo, esa afición, esa ciudad merece un equipo más competitivo.
Lo blanco y lo negro del arbitraje en la Liga MX, Clausura 2024.
Este fin de semana, pero buenísima, que se presenta en Puebla el primer gol del América, en donde este hombre, Jafairo, el jugador de Países Bajos, hace una jugada individual, y bueno, pues después de hacer la jugada individual le comete una falta fuera del área, y él, al caer después de la falta que no se señala el árbitro Guillermo Pacheco, en una forma no intencional le pega el balón con la mano, y el balón llega donde está Salvador Reyes, que define y hace el gol. Una de estas jugadas rarísimas que se presentan en el fútbol. ¿Por qué? Porque hay una mano clarísima, pero de acuerdo al reglamento la jugada es válida. ¿Por qué? Porque es una mano que no es intencional, y lo que marca el reglamento es que si hay una mano que no es intencional y el que comete la mano mete el gol, se va a anular. Pero si es un compañero, no se anula, ¿no? Entonces yo no sé si con esto van a modificar el reglamento, porque lo que está pésimo es el reglamento, pero el señor Guillermo Pacheco actuó de acuerdo al reglamento, ¿eh?
Claro, él está bien, pero estoy de acuerdo, necesitamos algo de congruencia.
Hombre.
O sea, no de contar el gol, o sí debe contar el gol en ambos casos, ¿no? Si es que la mano la comete el que finalmente anotaría, claro, hipotéticamente el gol.
Ahora, ¿qué te parece que en las estadísticas salga asistencias tantas, y una de Jafairo, una asistencia con la mano?
Oye, pero lo que es increíble, yo traté de pensar, ¿no?, en qué momento quien hizo el reglamento o quien puso esta regla la hizo de esa manera, como por qué no encuentro el motivo, ¿no?
Sí, lo peor es que el reglamento lo elaboran varias personas, sí, ¿no? Y se supone que tienen asesoría de árbitros y todo, entonces esto no lo entiendes, ¿no?
Ahora, lo que es increíble, a mí me parece, es que después de ver una mano tan clara y tan evidente, haya tanta gente y tantos que trabajan en los medios de que no se den cuenta de que si es evidente es por algo, ¿no? O sea, hay algo en el reglamento que está claro que no se puede marcar la mano, que no es mano como tal, ¿no? Porque ya pasa a segundo término el para mí es mano o se debió de haber marcado, mano, porque la mano fue clarísima, ¿no?
Ya salió inclusive el audio del VAR y de todo, o sea, y no hay duda, el árbitro actúa correctamente, ¿no? Ahora, lo que a mí me llama la atención es un poco lo que dice Raúl Eduardo. Está el árbitro, está el VAR, está el AVAR. Hay 3 que vieron la mano clarísima y dan el gol por bueno. Y luego salimos nosotros, no, pues para mí sí era mano.
Sí. Se debió de haber marcado
mano. Eso es algo que no se nos quita a muchos comentaristas. No, para mí sí era mano, ¿no? Yo sí lo hubiera marcado. Ah, bueno, pues mira, hazte tu liga.
Pues hazte tu liga, o por eso también es importante tener asesores arbitrales.
Sí.
Y sobre todo que estén actualizados con los reglamentos.
Bueno, pues así fue. Y yo creo que después de... No recuerdo alguna otra jugada mala. En general viene la arbitraje.
Hay por ahí una barrida de Caldwell en el partido de Atlas Chivas que me parece que ahí está rayando la tarjeta naranja. Pudo haber sido roja. Ha habido tarjetas rojas igual. Es una barrida por detrás. No recuerdo a quién del Atlas, pero por ahí pudo haber sido expulsión.
El árbitro ahí fue el Gato Ortiz.
El Gato Ortiz, correcto.
Sí, es un buen árbitro. Es un buen árbitro. Me dicen que anda un poquitín agrandado, pero es buen árbitro.
Oye, por cierto, que estamos viendo el gol de Chivas. ¿Qué temporada del Piojo Alvarado?
Temporadón. Regresamos.
Después de la fase regular del torneo Clausura 2024 de la Liga MX, así ha quedado la parte alta de la tabla. América quedó como líder con 35 unidades. En segundo lugar quedó Cruz Azul con 33 puntos. El tercer y cuarto sitio son para Toluca y Monterrey con 32 unidades. En el quinto y sexto lugar están Tigres y Chivas con 31 puntos, mientras que Pachuca jugará play-in al ser séptimo con 29 unidades. En el octavo y noveno lugar jugando play-in están Pumas y Necaxa con 27 puntos, mientras que en el lugar 10 de la tabla y apenas por diferencia de goles avanzando al play-in está Querétaro con 24 puntos. Además, después de 17 fechas, el goleo.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora, en 91.5 de FM. Nogales, Sonora, en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos, en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, en donde a través de un video en las redes sociales del Chelsea, Thiago Silva anunció entre lágrimas su salida del conjunto blue al finalizar su contrato este verano. El defensa brasileño se marcha después de 4 años y medio en los que levantó la Champions League, el Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa. Viajamos a Estados Unidos porque, de acuerdo a diversos reportes, el seleccionado mexicano Irving Lozano estaría muy cerca de llegar a la MLS con el San Diego FC, que se incorporará a la Liga de Estados Unidos a partir de la temporada 2025. El Chucky ya tendría un preacuerdo con la nueva franquicia de la MLS, a la que se unirá en enero de 2025. Y cerramos en Italia, en donde el Genoa de Johan Vázquez sumó 3 importantes puntos en el cierre de la fecha 34 de la Serie A, derrotando 3-0 al Cagliari, con el defensa mexicano participando durante 73 minutos como titular, en los que aportó una asistencia para el segundo gol del encuentro. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional, de vuelta al estudio.
Bueno, pues aquí estamos nuevamente con ustedes. Ya habíamos comentado los horarios. Y, por cierto, hay una declaración de Almada en la conferencia de prensa que está dando en estos momentos, previa al partido de mañana contra América, que te pide la CONCACAF que esta conferencia de prensa, dice, en relación a que Pachuca tendrá que jugar 2 partidos en 48 horas, dice, seremos el hazmerreír del mundo con tantos partidos en tan pocos días. No cuidan a los jugadores, los de pantalón largo jamás pisaron la cancha. Pumas no fue el que nos obligó a jugar el jueves, ¿eh? Dice, Pumas no fue el que nos obligó a jugar el jueves, ellos querían apoyarnos, fue alguien más quien no quiso, Guillermo Almada. Una fuerte declaración por parte de Guillermo Almada, y les digo, tiene razón.
Sí, ahora ya hemos sido el hazmerreír muchas otras veces, pues, digo, no es que sea consuelo. Es más, recuerdo cuando se jugaba la Copa Libertadores y cuando se juntaba también con la cuestión de la liguilla, y si no me equivoco, fue Chivas, que tenía que jugar 2 partidos en el mismo día. Entonces, digo, es lamentable, pero no es la primera vez. Ahora, todo esto se puede prever en la cuestión de calendarización, así es.
Ahora, dice una cosa que me parece interesante y correcta. Dice, vamos a apelar a nuestro poderío deportivo y tratar de pasar mañana y ya después veremos qué es lo que hacemos, ¿no? O sea, el objetivo número uno es CONCACAF y ya después de lo que suceda, pues tomará la decisión el Pachuca, que seguramente para el partido de jueves irá con jovencitos y pues si llega a perder el jueves, el domingo en otra oportunidad iría con el plantel completo, pero pues eso y el técnico los conoce.
Que tiene dos oportunidades Pachuca, ¿no? Digo, en cierta parte yo estoy de acuerdo con Almada, pero también es cierto que Pachuca la tuvo, ¿eh? Tuvo para haber ganado el sábado y dejó ir puntos en el camino también que le hubieran evitado el meterse al play-in, ¿no? Olvídate los partidos pasados. El sábado tuvo las oportunidades suficientes como para haber ganado y que esto hubiera sido simplemente al olvido, ¿no?
Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Pero el jugar 48 horas de diferencia me parece que no es lo mejor. No es antirreglamentario, ¿eh? No es antirreglamentario. La FIFA recomienda que pasen 72 horas entre un partido y otro, es lo que recomienda la FIFA, pero lo deja a que las ligas decidan qué es lo que tienen que hacer. Y aquí en la Liga MX, pues deciden que 48 horas es más que suficiente, ¿no?
Sí, y la ventaja para Pachuca es, si pierde contra Pumas, pues entonces ellos estarían recibiendo al ganador del partido de Necaxa en contra de Querétaro.
Oye, lo que está interesante es Pachuca juega mañana contra América, sí, ¿no? Juega el jueves contra Pumas, los dos en el Estadio Hidalgo. Si llega a perder el jueves contra Pumas, juega el domingo otra vez en el Estadio Hidalgo, contra el que gane de Necaxa contra Querétaro. Y si gana ese partido, vuelve a jugar el partido de ida de cuartos de final otra vez en el Estadio Hidalgo.
Y otra vez contra el América.
Miércoles o jueves.
Sería otra vez contra el América.
Así es. ¿Eh?
Bueno, pues así está la situación. Diferente de lo que pasa en otras ligas, sí, pero así es nuestra liga, así es este fútbol tropical que tenemos. Vámonos ahora con Dani Gironès porque viene Champions.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. ¿Cómo darle la vuelta a la competición? Hace 15 días nadie apostaba por este Real Madrid. Después del enfrentamiento frente al Manchester City, las apuestas han cambiado y el Real Madrid es favorito en esta semifinal frente al Bayern de Múnich. Un Bayern que viene de perder la Bundesliga por primera vez desde 2011. 11 ligas seguidas. Ya hemos tenido la rueda de prensa. Escuchemos a Ancelotti.
Que obviamente Gnabry tiene probabilidad de marcar, como la tiene Harry Kane, como la tiene Sané, Musiala, como la tenemos nosotros. Creo que Vinicius tiene más probabilidad de marcar que Mendy. Esto es una estadística. Entonces creo por esto, ¿no? Tenemos mucho respeto de esta delantera que tiene jugadores de un nivel espectacular con distintas características. Yo creo que pues, tengo que decir algo de Thomas Tuchel. Es un gran entrenador, joven, que tiene a nivel estratégico espectacular. Sus equipos están muy bien entrenados, muy bien preparados. Tengo mucho respeto y mucho cariño para él. Nada más. No creo que no. Variante táctica, no. Como he dicho, cada equipo tiene sus características. Tenemos que evaluar bien, sin perder nuestra identidad, que es bastante clara. Creo que todas las características que hemos mostrado esta temporada la necesitamos mañana. Defender bien es muy importante, evitar contras es muy importante, cómo atacar bien es otra cosa muy importante. El partido en una semifinal no puede ser que completo, no puede fallar en algunas cosas.
El Real Madrid va recuperando efectivos, uno de ellos Militao. Courtois también entra en la lista de Champions. El que se pierde el partido es Carvajal por sanción. Desde Europa, Daniel Gironès.
Courtois entra a la convocatoria, no sé si se vaya a atrever a ponerlo el señor Ancelotti, lo dudo, pero ya está en la convocatoria Courtois, que ha tenido muy mala fortuna este torneo, y ahí está el Madrid. Ahora, este Bayern de Múnich que no va a ganar la Liga, pero que en la Champions va a ser y sigue siendo muy peligroso, ¿eh?
Sí, y hasta cierto punto una sorpresa que haya llegado a estas instancias. Y el Real Madrid, pues después de haber vencido al Manchester City, es marcado como favorito no solamente para ganar esta serie en contra del equipo alemán, sino también de ganar el título.
A mí me parece el Bayern un caso similar al del Real Madrid, ¿no? Cuando está en la Champions es un equipo muy peligroso y hay que tenerle cuidado, ¿no? Sabemos lo que representa el Madrid en Champions, y el Bayern, con la temporada mala que está haciendo en la Bundesliga, se mete a semifinales y eliminando al Arsenal con una muy buena eliminatoria. Fue empatar 2-2 en Londres y luego le ganó 1-0. Así que tiene jugadores de mucho peso. Creo que va a ser una eliminatoria muy, muy interesante. Ligero favorito me parece el Real Madrid por cerrar en el Bernabéu, pero va a ser un muy buen agarrón.
Favorito para la serie.
Para la serie, sí.
Yo veo mañana con posibilidades al Bayern, pero también me inclino como favorito por el Real Madrid, ¿no? Yo ya aprendí que contra el Real Madrid en la Champions no hay que apostar.
No, y además, como juega Ancelotti, que se para bien, que evita a toda costa el gol del equipo rival, yo creo que es una buena oportunidad mañana para que saque un buen resultado del Madrid.
Ahora, los alemanes son...
Sí, bueno, y este equipo...
Muy buenos.
Y este equipo en particular, ¿no? Que
este equipo, el Bayern en Champions ha conseguido grandes resultados, ¿eh?
Sí, cómo no, bueno, de los mejores equipos del mundo, sin duda, ¿no? Y vamos, este partido en particular es un clásico ya en la Champions, un clásico, clásico, y siempre son muy buenos enfrentamientos. De este lado, dos equipos sobrios, que les gusta ganar, que saben ganar, y del otro lado, el Dortmund y el París, dos equipos que juegan muy bien al fútbol y que buscan siempre la portería de enfrente.
Bueno, con esto vamos a ir a una breve pausa, no se vaya porque ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro se alzó ganador de la edición 66 de la Vuelta de Asturias, donde se mantuvo de líder de principio a fin en las tres etapas que son parte del recorrido, terminando en el segundo puesto en la última etapa del campeonato, sumando los puntos suficientes para coronarse campeón de la competencia en su primera victoria como profesional con el equipo Team Emirates. El ciclista de 20 años dejó en el segundo puesto a su compañero de equipo Rafa Malca y en el tercero a Antonio Fagundes. En el pentatlón moderno, Mayan Oliver y Manuel Padilla conquistaron la Copa del Mundo en Budapest, superando en la prueba mixta a Francia y Hungría, sumando un total de 1.308 puntos. Mayan es la única mexicana que ya tiene su boleto a los Juegos Olímpicos hasta el momento, tras consagrarse campeona en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. En la lucha por el segundo boleto, que se otorgará vía ranking, están Mariana Arce, Tamara Vega y Caterine Oliver. Con los varones ya están definidos los boletos con Emiliano Hernández y Duilio Carrillo. Y el equipo mexicano de natación artística viajó este domingo a París, sede de la segunda fecha de la Copa del Mundo de Natación Artística. El evento se realizará del 3 al 5 de mayo y será un buen parámetro previo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Será la primera de una serie de tres Copas del Mundo en la que México buscará afinar los detalles antes del debut olímpico. El equipo logró viajar a Francia gracias al apoyo de sus patrocinadores. Escuchamos a Jessica Sobrino.
Bueno, es una oportunidad muy grande el poder competir en la alberca de Juegos Olímpicos. Vamos a probarla como todos los países y de verdad que va a ser un mini mundial porque es una competencia enorme. Van a ir más de 35 países, es casi como un mundial, entonces va a ser una competencia muy dura y donde vamos a poder aprender mucho.
Bueno, pues ahí está el equipo de nado sincronizado, listo, femenil, a pesar de la CONADE, ya está listo para participar. Señor Burak.
Así es, y pues tuvieron que sacar una nueva edición de toallas para vender, y mucha gente que también estuvo apoyando a este equipo de natación artística, que por cierto, no se clasificaba, fíjate, o sea, a pesar de todo, no se clasificaba por equipos en Juegos Olímpicos desde 1996.
Ay, caray.
¿No? En dueto sí se ha tenido una continuidad, pero bueno, pues por equipo no se tenía. Son unas guerreras, son unas luchonas y nos da muchísimo gusto.
Qué bueno, qué gusto, que les vaya muy bien.
Así es. Bueno, vamos a platicar acerca del béisbol de las Grandes Ligas que estuvo presente este fin de semana en la Ciudad de México. Qué gran fiesta. Los dos días, tanto sábado como domingo, se llenó el estadio Alfredo Harp para ver a los Astros en contra de los Rockies de Colorado. Una notable superioridad de Houston con respecto a los Rockies. Ronel Blanco, el hombre que lanzó partidos sin hit ni carrera ya en esta temporada, lo hizo muy bien el sábado. El día de ayer regresó Framber Valdez por los Astros. Estaba fuera de actividad este lanzador desde el 2 de abril. Y pues esto básicamente era el problema que tenía Houston de no poder estar en una mejor ubicación por tantas lesiones en el grupo de lanzadores abridores. Ahora pues ya recuperaron a Valdez, ya recuperaron también a Justin Verlander. En fin, y en cuanto al bateo, pues lució Altuve, lució Jordan Álvarez, lo hizo el sábado con un par de cuadrangulares y derrotaron a los Rockies de Colorado con lujo de facilidad en ambas ocasiones. Colorado, eso sí, fatal. Pero bueno, los Rockies muy bien.
Oye,
perdón, los Astros muy bien.
Qué emocionante, Enrique, ver a Vinicio Castilla subir al montículo con su jersey número 9, ¿no? Te vienen mil recuerdos de la carrera que tuvo, ¿no?
De acuerdo, Vinicio, que hizo el lanzamiento de la primera pelota el día de ayer, que es asistente del gerente general de los Rockies de Colorado. Vinicio se quedó a vivir en Denver y es el máximo jonronero nacido en nuestro país. Una gran carrera con los Rockies de aquella época, de los bombarderos de la calle Blake, que tenían Andrés Galarraga, Dante Bichette, Larry Walker, por supuesto, Vinicio, y que también estuviera con Atlanta y con Tampa, con Houston, en fin, con Washington. Pero una carrera verdaderamente sensacional, limpia de Vinicio Castilla, y sí, efectivamente nos dio mucha emoción haberlo visto el día de ayer. Pero bueno, pues eso fue en cuanto al béisbol de las Grandes Ligas en la Ciudad de México. El año próximo se supone que debería regresar, aunque todavía no hay ningún plan, ni la sede, ni los equipos.
Ni los equipos, pero yo creo que sí regresa, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que sí es una gran exposición para el béisbol de las mayores. Ya estamos habituados a que vengan, si no es a la Ciudad de México, anteriormente era en Monterrey. Y pues vamos, el béisbol de las mayores está interesado también en ampliar su mercado. Abrió la campaña en Corea del Sur, ahora México. Más adelante van a tener partidos en Londres en esta temporada, así que luce bastante.
Y a los beisbolistas les encanta venir a los tacos, o sea que todo está redondito.
Sí, se la pasan súper bien.
Sí,
muy bien, la verdad. Entonces, bueno, pues nos da mucho gusto en ese sentido. Bueno, por otro lado, también comentarles acerca del fútbol americano, porque bueno, toda vez que sucedió el draft el fin de semana, bueno, entre jueves y domingo, y que la más grande sorpresa, la platicábamos aquí el viernes, fue que los Halcones de Atlanta, con su octava selección, hayan elegido a Michael Penix Jr., cuando le acaban de dar un contrato de 4 años y 180 millones de dólares a Kirk Cousins. Bueno, después de que fue pasado el draft, el día de hoy los jefes de Kansas City anuncian que le dan extensión de 2 años en su contrato a Travis Kelce, este ala cerrada que junto con Patrick Mahomes son los símbolos del equipo. Podemos incluir también al tackle defensivo Chris Jones. En el caso de Mahomes, pues tiene contrato a largo plazo. El caso de Chris Jones lo acaban de firmar, recién terminó la temporada, y ahora le dan este contrato a Travis Kelce, que lo va a ligar con el equipo por lo menos hasta el 2027. Son 2 años, 34.27 millones de dólares, y es el hombre que tiene más recepciones en la historia en postemporadas. De luego, las postemporadas ahora son mucho más largas que antes, pero son 165 recepciones. Tiene ya 14 recepciones más que Jerry Rice en postemporada, y en la postemporada anterior tuvo 32 pases atrapados. Travis Kelce se quedó, por cierto, en la campaña anterior a solo 16 yardas de llegar por octavo año consecutivo a las 1000. Es un gran ala cerrada y desde luego uno de los elementos fundamentales de los jefes. Y bueno, también comentarles acerca de Ezekiel Elliott, que regresa a los Vaqueros de Dallas después de que fuera tomado con la cuarta selección total del draft en 2016, que Jerry Jones se volviera loco y le diera un contrato verdaderamente increíble, y luego evidentemente la cuestión del tope salarial los alcanzó, lo dieron de baja, se quedaron con Tony Pollard. Estuvo el año anterior con Inglaterra Elliott y no le fue mal. Estuvo en el 51% de las jugadas ofensivas, fue líder corredor de los Patriotas, fue líder también en recepciones de los Patriotas, lo cual cual también habla de una ofensiva bastante anémica de Nueva Inglaterra. Pero en cuanto a él, cumplió y pues ahora lo traen de regreso porque Tony Pollard se fue a los Titanes de Tennessee. Por ahora hablan de tener un grupo de corredores por comité, es decir, no hay uno titular designado. Tienen aquí a Ricky Doddle, que estará en su segundo año. También aparece Royce Freeman, que trajeron como agente libre. Y en el draft los vaqueros seleccionaron a 0 corredores. Entonces, pues es la situación en la que se encuentra en ese momento.
Puede ser un buen elemento para vaqueros, ¿eh?
Pues vamos a ver, el problema para los corredores es que los contratas no en base a lo que te pueden producir hacia adelante, como en otras posiciones, sino en base a el golpeo y a los balones que han tomado para sus acarreos durante los años que llevan en la NFL, ¿no? Porque todo eso te va minando poco a poco. Pero, pues vamos a ver si les rinde ese killer.
Es una apuesta arriesgada, Enrique, ¿no?
Ahora, también barata, porque para los salarios de la NFL es un año $3 millones, ¿no? Entonces es una ganga.
¿3 millones nada más?
No, hombre. Bien poquito.
Qué bárbaro.
Que por cierto, quiero agradecer, que estamos hablando de los vaqueros. Gracias a la organización de los vaqueros por haber dado la oportunidad a un servidor de haber hecho el anuncio de unas selecciones colegiales en el draft el pasado sábado, en la sexta ronda. Entonces, bueno, pues muchas gracias.
Ah, qué buena onda.
Con el pick número
174 de la sexta ronda. Así es.
Felicidades, Enrique.
Qué gusto, ¿no?
Sí, la verdad es que fue una experiencia padre.
¿Cómo no?
Una experiencia muy padre. Insisto, gracias a la organización de los vaqueros de Dallas y también a NFL México. Dentro del básquetbol de la NBA, el día de hoy continúan los playoffs en la conferencia del este. Boston en contra de Miami. Boston tiene ventaja de 2-1. Oklahoma City contra Nueva Orleans. Oklahoma City tiene ventaja de 3-0. Esto ya es en el oeste. Y también en el oeste, los Lakers, veremos si es que se logran mantener con vida. Están abajo 3-1 en contra de Denver. De lo que sucedió el día de ayer, los Knicks vencieron a Filadelfia. Los Knicks tienen ventaja de 3-1. Dallas en contra del equipo de los Clippers. Ganaron los Clippers la sexta empatada, 2 victorias por bando. Milwaukee cayó en contra de Indiana. Milwaukee sin Giannis Antetokounmpo. Indiana tiene ventaja de 3-1. Y por otro lado, Minnesota ya acabó con Phoenix. Barra en la serie de 4-0. La otra serie es Cleveland en contra de Orlando. Están empatados a 2 victorias por bando. Es una postemporada larga. Son 2 meses. La serie final inicia hasta el 6 de junio. Y sobre Mike Tyson, que tiene sus 57 años de edad, pero no quisieras echarte ningún tirito con él a pesar de la cuestión de la edad. 20 de julio estará enfrentando a Jake Paul, que es un youtuber que se ha metido en la onda del box y todo esto. Van a pelear en el estadio de los Vaqueros de Dallas, en el AT&T. Lo interesante es que esta pelea va a ser sancionada por la Comisión de Texas como profesional, es decir, que altera la marca de cualquiera de los dos, ¿no? En el caso de Mike Tyson, pues sabemos que fue un boxeador obviamente sensacional, pero no tiene una pelea marcada como profesional desde hace 19 años. Van a ser 8 rounds de 2 minutos. Lo va a pasar Netflix, por si no tiene nada que hacer el 20 de julio. Y pues ya estamos preparados para la pelea del próximo sábado de Canelo Álvarez en contra de Jaime Munguía. Debe ser una muy
buena pelea. Esa va a ser buena pelea.
Muy buena pelea. 27 años de Munguía, 33 del Canelo Álvarez, por los títulos supermedianos del Canelo Álvarez. Yo creo que es de las peleas más peligrosas que tendrá Saúl en un buen rato.
Y muy buena pelea para el próximo sábado. No se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación.
Bueno, pues ahora vamos con Betsabe Rosales. Entrevistó a Salomón Chertorivsky, candidato a jefe de gobierno por Movimiento Ciudadano. Adelante, Betsa.
Gracias, compañeros. Tenemos el día de hoy el gusto de tener a Salomón Chertorivsky, candidato a la gobernatura de la Ciudad de México. Salomón, muchas gracias por estos minutos.
No, hombre, gracias, Betsabe. La verdad es que poder platicar contigo es así como... Es un pequeño oasis dentro de la campaña, ¿no? Es oxígeno puro.
Salomón, sé que eres muy deportista, te gustan los deportes aquí en la Ciudad de México, y en caso de que llegaras, pues, a alcanzar, ¿no?, esta gobernatura, te va a tocar el Mundial, remodelación de la Azteca.
Imagínate nada más, que ya vamos tarde un poco, ¿no?, con todo lo que tendríamos que estar haciendo para estar listos en 2 años para recibir la fiesta máxima del fútbol, la inauguración por tercera ocasión, así que vamos a tener que acelerar mucho el trabajo.
Más o menos, ¿qué planteas o qué consideras que es necesario hacer en torno a esta pues llegada, ¿no?, del Mundial?
La tienes que aprovechar muchísimo para la derrama económica, ¿no? Vamos a tener una buena serie de juegos, la inauguración, entonces necesitamos ver y revisar con toda puntualidad las vialidades, la llegada, la remodelación del propio estadio. Es un estadio viejo. Digo, a mí me encanta el Azteca. Yo viví mi infancia en los 80, hasta que el Necaxa se fue a Aguascalientes, cada 15 días en el Azteca. Adoro el Azteca, pero es un estadio viejo. Cuando uno ve ya los nuevos estadios en el mundo, pues se quedó muy atrás. Entonces sí le tenemos que meter y tenemos que ayudar a la empresa a que eso salga muy rápido. Tenemos que revisar porque hacen falta cuartos de hotel, y hacen falta cuartos de hotel cercanos, sobre todo al Azteca. Tenemos que apoyar y apuntalar a restaurantes, a centros de esparcimiento, a museos, para que estén absolutamente listos para recibir al gran turismo que un mundial te jala.
Y como bien lo mencionabas, movilidad, transporte público, ¿no?, sobre todo, que es un caos, ha sido un caos, ¿no?, últimamente aquí.
Absolutamente.
En la
Ciudad de México. Sí, tenemos muchas décadas en donde la ciudad no construye vivienda. No le damos mantenimiento al metro, el metro no lo hemos crecido como se debe. Y por ejemplo, pues hablando del Azteca, una de mis propuestas en materia de metro es que la línea 2, en lugar de que se quede en Tasqueña, va a ir hasta Xochimilco, y eso para en el Estadio Azteca. Esa parte tiene que quedar antes del 2026, ¿no?
¿Y crees que, o sea, porque además vemos que todas estas remodelaciones y todo es muy tardado, ¿no? O sea, ¿crees que pueda hacerse en este tiempo?
Mira, de eso no tengo la menor duda que se puede. Si se hace bien, si se hace con buena planeación, si se entiende bien el proceso de financiamiento, y yo, la verdad, eso sí sé cómo hacerlo.
Perfecto. Otro tema también que es súper interesante hablarlo, pues el tema de la mujer en el deporte, el acoso, ¿no? Hemos visto también últimamente mucho caso de acoso, lo vemos reflejado en las futbolistas porque son las que tienen el foco, ¿no? Pero realmente es un punto alarmante actualmente porque ha habido casos que suben y suben y suben, y lamentables, ¿no?
Sí, la violencia contra las mujeres está presente lamentablemente en nuestro país y en nuestra ciudad a profundidad. Específicamente, como bien dices, tenemos que lograr condiciones de seguridad por un lado, y por otro lado económicas equitativas también para las mujeres en el deporte. Movimiento Ciudadano peleó con toda fuerza y se logró aprobar una iniciativa para lograr que hubiera un mínimo en las compensaciones para las mujeres, por ejemplo, en la Liga Mexicana de Fútbol, que la disparidad era gigantesca. Por otro lado, nosotros tenemos deportistas importantes en nuestras filas. Tenemos a Sonia, campeona mundial de boxeo. Tenemos a Maki, que es exatlonista. Y además se creó en el mundo del fútbol porque su papá era un preparador físico muy importante. Entonces traemos ahí un acompañamiento de las mujeres que sí saben de este asunto.
Y en ese mismo sentido, el apoyo a los atletas, ¿no? Bien lo mencionabas ahí, además aquí en Ciudad de México, muchos buenos atletas, muchos talentos que no están siendo detectados. Y también últimamente vimos todo este conflicto de la CONADE, de las becas, de los apoyos, instalaciones, ¿no? ¿Qué se propone también para los atletas?
A ver, tenemos que hacer un planteamiento integral de deporte. que tiene que empezar desde las escuelas. Una de mis propuestas es que en todas las primarias y en las secundarias públicas de la ciudad haya horarios extendidos para clases de deporte. Que haya, dado que vas a estar dando clases, que haya monitores que visiten las escuelas y que sean capaces de detectar talento en edades tempranas. Segundo, que haya gimnasios deportivos, canchas públicas, gimnasios públicos adecuados de calidad para que todo joven, toda joven pueda encontrar un espacio donde poder hacer deporte. Tercero, que existan lugares bien establecidos para el deporte de alto rendimiento. Necesitamos fomentarlo, necesitamos apoyarlo y necesitamos apuntalarlo. Y cuarto, necesitamos una escuela especializada en entrenadores que nos permitan tener el suficiente número de gente bien preparada y capacitada para estar impulsando el deporte.
Además, el apoyo a este tema de las becas, ¿no? También de los atletas que tienen que preocuparse de o si pagan su viaje o pueden entrenar, ¿no?
Totalmente. Apenas esta semana me encontré un muchacho que está compitiendo también en boxeo y que no tenía ni siquiera para viajar. Es amateur, él no tenía dinero para viajar a la competencia que era en Tijuana. Dije, oye, nosotros vemos ahorita a ver cómo te ayudamos, pero pues no puede ser que no viajes. Eso tiene que estar institucionalizado, tiene que estar bien hecho. No puede pasar que haya un muchacho que esté dando la pelea, ahora sí, y que no pueda ir a una competencia por falta de recursos, ¿no?
Y además el tema de las instalaciones, ¿no? En estos últimos años también vimos Veracruz fue sede de Juegos Centroamericanos, Guadalajara lo fue de Panamericanos y Ciudad de México tiene instalaciones, pero ¿qué pasa?
Nos hemos quedado súper atrás en esto. Fíjate, cuando yo estuve al frente de la economía de la Ciudad de México, me tocó participar en generar opciones para que la Ciudad de México se convirtiera en un centro de deporte y espectáculo. A mí me tocó ser parte de las negociaciones para que viniera la Fórmula 1 desde la primerita vez, para que regresara la NFL, para que viniera la NBA, para que viniera la UFC. La Ciudad de México es una capital global y tiene que tener mucha conexión con el deporte mundial. Y efectivamente, pues hace cuánto que no tenemos unos Juegos Centroamericanos o Panamericanos en esta ciudad. Guadalajara los hizo en el año 2012 de excelencia. La Ciudad de México está llamada para competir nuevamente hasta para traerse una Olimpiada, ¿no?
Sí, y además el foco, ¿no?, que le da México como organizador de este tipo de eventos, ¿no? Lo mencionabas, Fórmula 1 ha sido recibe premios por ser un buen organizador.
El maratón de la Ciudad de México se convirtió en uno de los mejores del mundo, hay que decirlo. Horacio de la Vega, un extraordinario promotor del deporte que estuvo al frente, pues hizo cosas fantásticas. Hay que tener a la gente indicada también en los espacios indicados, porque si no tienes gente capaz, muchas veces se comete el error, por ejemplo, en el tema de deporte, pues tráete un medallista. Oye, está bien que sea deportista, pero tiene capacidades para administrar, para gestionar, tiene visión para pensar en estas cosas. Si puedes tener la combinación de ambos, qué bueno, pero si no, ¿de qué te sirve que sea campeón goleador o medallista olímpico si no sabe hacer un presupuesto, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, Salomón, muchas gracias por estos minutos. La verdad es que fue súper interesante. Te agradezco que hayas compartido con nosotros todos estos temas.
El agradecido soy yo y bueno, pues que gane el Necaxa.
ojalá. Compañeros, regresamos al estudio.
Bueno, con esto nos vamos. ¿Tienen algo más, señor Burak?
Pues Raúl, simplemente esperar a que venga la conclusión ya de las series del básquetbol de la NBA en la primera ronda y está muy interesante el panorama.
Raúl Eduardo.
Oye, Tapatío, Atlante, Atlético La Paz y Leones Negros, los semifinalistas de la Liga Expansión. Atlético La Paz, qué sorpresa, ¿eh?
Ay, qué bueno. Y el Atlante, el Atlante. Nos vamos, no se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.